Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Hola, buen día. Acá estamos en la continuidad de Radio Cultura. Seguimos. Soy un esclavo de José Luis, pero no importa. 10 y 8 de la mañana. La temperatura sigue baja. La térmica 1.5. Dice, impresionante. Bueno, recién hablábamos un poco con Silvia Mercado el tema de las elecciones en Santa Fe y el resultado electoral y la situación de un poco de la elección que hizo Puyaro, y como dije recién, ¿no? Desde mi punto de vista, las elecciones son netamente de corte local, la gente elige al gobernador, no estaba eligiendo el candidato a presidente, y tendremos que esperar hasta el 13-14 de agosto para ver las elecciones y qué es lo que decide la gente en las primarias abiertas y simultáneas. Sí, coincido con Silvia en esto de el discurso duro, el tratar de que la sociedad normalmente siempre no elige al que va, grita, patalea y hace un stand-up en la televisión o en algunos medios, sino que termina eligiendo normalmente al moderado, ¿sí? A la persona que plantea algunas cuestiones. Aunque algunos me pueden hacer cara, yo siempre trato de buscar la idea del moderado. Pero bueno, yo hoy voy a hacer un programa especial, un programa de vacaciones de invierno. Estoy con mi amigo Carlos Montecalvo, como todos ya conocen, el amigo de Messi en Miami, que está acá. Y hoy trajo a Mati. ¿Qué hace Mati? Mati es el hijo de Carlos, que estudia en la secundaria en los Estados Unidos, en el high school. Y vamos a hablar un poquito, aparte de las entrevistas, tenemos a Mario Barletta, diputado nacional por Santa Fe, exintendente de la ciudad de Santa Fe, que vamos a hablar con él sobre las elecciones en la provincia. Vamos a hablar con el senador Julio Martínez, del senador nacional por la provincia de La Rioja. También vamos a hablar un poco de la situación del Senado, de cómo está trabajando el Senado, las perspectivas de futuro del trabajo en el Senado y cómo ve las elecciones nacionales a partir de agosto. Y el tema principal hoy va a ser, obviamente, tratar de entender un poquitito qué pasa en la sociedad argentina con esto de las elecciones y la situación de la economía, y ver cómo la sociedad va a dar una lectura, que no es la lectura que da la política, porque también habría que mandar y descorchar un champán con todas las encuestadoras de Santa Fe que daban un resultado y terminó apareciendo otra cosa, como siempre, y nos da la pauta que esto plantea una disyuntiva, o plantea una idea de esperemos que se abran las urnas y después se baraje y se da de nuevo. Pero bueno, Carlos, novedades de Miami. ¿Qué pasó ayer en Miami?
Qué bárbaro, ¿no? Ayer presentaron a Messi, por fin. Fue una linda fiesta.
Aunque lloró el cielo porque diluviaba.
Diluviaba.
Eso está bueno, porque cuando vos me llevaste a la cancha, ¿te acordás que peligraba que vayamos a ver el partido? ¿Cómo es eso? Porque ninguno de caen dos gotas en Estados Unidos y no se ve el partido, no. Dijo alguien.
El problema no es por la lluvia, el problema era por los relámpagos.
Ah, está.
O sea, eso es una estructura temporaria, ese estadio es temporario.
Ah, ok.
Tiene toda una estructura metálica.
Muy bien.
Pero bueno, sí, cuando llueve, por lo general te dicen quedarte en el auto, y cuando ellos autorizan,
podés ingresar al estadio.
Podés ingresar al estadio.
Ah, sí. Por eso fue nada más.
Por eso fue, sí. Si no, porque se inunda. Bueno, llueve mucho en poco tiempo. Y después, sí. Bueno, fue linda fiesta.
Ah, ok. Ahora vamos a seguir con la de la fiesta. Ahora vamos a hablar con el senador Julio Martínez. Senador, ¿cómo le va? Diego Armesto, desde Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a usted y buenos días a la audiencia.
¿Cómo está, Julio? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está La Rioja?
Muy frío.
Muy frío. Acá también estás. Si venís para acá, veniste emponchado, ¿eh? Porque hoy a la mañana hacía -2. Julio, ¿cómo está la provincia de La Rioja políticamente hoy?
Bueno, políticamente está tranquila, porque ya se definieron las elecciones locales, ¿no?
Sí.
Se eligieron acá gobernador y vice, intendentes. Y bueno, ahora estamos con el tema de las elecciones nacionales, con mucha expectativa de cambio a nivel nacional. La Rioja es una provincia pobre,
sí,
donde hace muchos años que no la gobierna alguien que tenga un proyecto de gobierno,
sí,
como lo tuvo Gerardo Morales en Jujuy, por ejemplo,
sí,
sino por el contrario, nos gobierna gente que tiene proyecto de poder.
Claro.
Por eso lo único que se les ocurre es mantener la ley de las colectoras, reformar la constitución para lograr la reelección de Quintela.
¿Cómo es la situación social de La Rioja en cuanto a la pobreza? La Rioja tiene, porque viste que normalmente acá en Buenos Aires se dice, se dan los ejemplos, La Rioja, Formosa, la mayoría de la gente trabaja en el Estado, depende del Estado, y si el gobernador te corta el grifo, automáticamente la gente tiene miedo de perder su trabajo. ¿Es tan así la situación social?
Efectivamente, acá el Estado tiene una gran injerencia, fruto de que no se generan fuentes de trabajo, no se genera desarrollo productivo. Se ha desperdiciado muchas oportunidades.
Sí.
Una fue cuando Menem era presidente, de haber fijado las bases para una Rioja productiva, industrial y turística, que tienen todo para hacerlo. Pero bueno, tenemos gobernantes que no se les cae una idea.
Sí.
Tenemos el turismo, la vitivinicultura, el enoturismo,
sí,
puede ser una gran oportunidad para La Rioja, y así como eso, muchas cosas que no se terminan aprovechando por acá.
Vos me acuerdo que hace un tiempo me contabas, y hago comento a la audiencia, yo tengo mucho aprecio por Julio Martínez, senador de la Nación, pero yo me acuerdo que me contabas cuando Quintela o el gobierno provincial tiene una empresa de aceituna, tiene la línea de colectivo, tiene minera, es decir, todo es del Estado provincial.
Así es, acá hace 15 años había un gobernador que era Beder Herrera, que fue un gobernador que fue un desastre, un atraso muy, sí, grande para La Rioja, pero que generó un Estado soviético. Dice, acá nadie viene a invertir, entonces me invertí yo.
Claro.
Y generó un Estado soviético y creó 70 empresas estatales, entre las cuales hay criadoras de chancho, de pollo, de productoras de aceitunas.
Perdona, Julio, y me acuerdo que me dijiste, hasta una línea aérea tiene La Rioja.
Ahora tiene una línea aérea que pierde 60 millones de pesos por mes.
Claro.
Tiene una empresa estatal de colectivos, desplazó las que hacían el transporte urbano de pasajeros en Chilecito y en La Rioja y generó una empresa estatal. Esa empresa estatal pierde 200 millones de pesos por mes.
Ah, la miércoles.
Le hubiera dado el 10% de esa plata en subsidio a las empresas que estaban, hubieran brindado,
claro,
un servicio,
claro,
acorde. Porque bueno, no es rentable acá el servicio. Hubiera brindado un servicio acorde, hubiera generado, no habría corrupción, no habría más nuevos ricos de acá de la provincia.
Sí.
Acá los quintelistas son los nuevos ricos de la provincia.
Ah, mira.
Confiterías, hoteles, edificios. En la pandemia, cuando un restaurante, un hotel entraba en crisis, en lugar de ayudarlo, lo compraba.
Ah, mirá vos, qué bárbaro. El Estado presente es ese.
Sí. Y bueno, y cuando al gobernador le dice, bueno, pero Agroandina, que es la empresa de conservas de alimentos, pierde, sí, 2.000 millones de pesos. Alas Johanna pierde 60 millones de pesos por mes.
Sí.
La empresa Rioja Bus de colectivo pierde 200 millones de pesos por mes, él contesta en una mente populista, ignorante y que atrasa 50 años, dice, bueno, a mí no me importa la renta económica de las empresas, me importa la renta social, claro, de las empresas. Ajá. Entonces, que pierdan, que se roben la plata, no importa, mientras viajen la gente o mientras...
Es decir,
nos genera y nos, sí, condiciona.
En La Rioja tenés un problema en cuanto al desarrollo de la inversión privada. Es decir, si un privado quiere invertir en La Rioja, le va a resultar un poco complicado porque la política del Estado es siempre, a ver, si me puedo quedar con tu empresa, me la quedo. Si me tenés que sacar un kiosco con un restaurante, es decir, la inversión privada casi es nula.
Y lo peor de todo, que les compite, claro, realmente.
Claro.
Por ejemplo, en crisis estaba la vitivinicultura hace unos años, y él, en lugar de ayudar, creó tres bodegas Sapen, tres bodegas estatales.
Sí. Y entonces, vos vas de candidato a senador ahora, ¿no? Precandidato a senador.
Sí.
Y a ver, y en el Senado, es decir, ¿cómo ves el futuro en el Senado? Es decir, ¿vos crees que, en base a esta ola de bueno, Santa Fe, San Luis, un montón de provincias que capaz que no se eligen senador, pero porque ya se eligió hace dos años, pero... Es decir, ¿vos crees que en el Senado puede haber un cambio donde te permita indefectiblemente volver a ese federalismo que tanto los gobernadores como Quintela, porque Quintela siempre se plantea con Kicillof, casi con Infran, los defensores del federalismo? ¿Vos crees que desde el Senado puede haber un cambio importante y la sociedad de La Rioja puede hacer un cambio como hizo hace seis años atrás cuando vos ganaste la elección?
Sí, ojalá nos entusiasma no solo La Rioja, sino estos resultados de San Luis, San Juan, Chaco y Santa Fe nos ilusionan a pensar. El justicialismo tiene mayoría en el Senado desde que volvió la democracia.
Desde el 83, es verdad.
Entonces, por eso me da gracia cuando critican a la justicia, a la corte, todas las pusieron ellos.
Claro.
Siempre tuvieron mayoría. A todos los jueces de Comodoro Py lo han puesto ellos, a casi todos. Siendo gobierno, y si no eran gobierno, eran mayoría igual. O sea que...
Bueno, el Chirola Laferrier, me acuerdo que me contaba, que era integraba la comisión de acuerdos en el 83, y yo me acuerdo que Vittel, que era senador... había hecho un acuerdo con Alfonsín para confirmar a todos los jueces desde el mismo Senado en el año 83. Vos fijate el poder que tiene el peronismo, como decís vos, el justicialismo, bueno, y actualmente el kirchnerismo, en condicionar a la justicia, que es la justicia que ellos después critican.
Así es, y en estos tres años y medio la única agenda que le funcionó al gobierno es la agenda de venganza e impunidad de Cristina Kirchner.
Ahora, la semana pasada hubo una sesión que se truncó, que el oficialismo no alcanzó el quórum. Y todos, a ver, vos agarrabas la televisión o radios oficialistas, decían, los senadores que de la oposición que quieren transformar la justicia están en contra. Había un truco en el fondo de esos 75 pliegos. Había alguien escondido.
Lo único que le interesaba a Cristina... Mire, el Senado no funciona.
Claro.
Perdió mayoría y no funciona. Y la hizo funcionar hace tres semanas para que la comisión de acuerdo convalide a Figueroa. Y ahora intentó la semana pasada para que el Senado la convalide a Figueroa. Lo único que le importa a ella es su agenda de venganza e impunidad.
Claro.
Y en este caso, Figueroa, una jueza que dijo que a Cristina Kirchner le hacían una persecución mediática, que dijo que criticó a Bonadío cuando la citaba, que criticaba a la mesa judicial del macrismo, que declaró inconstitucional el fallo de los arrepentidos, sí, de la ley de arrepentidos para proteger lo debido, que se negó a declarar inconstitucional el pacto con Irán. Entonces viene parejita y es lo que ella necesitaba y lo único que le interesa, y bueno, y por eso Cristina perdió la mayoría y todo este año no sesionó. Se sesionó una sola vez cuando nosotros impulsamos la sesión con, sí, la mayoría opositora.
Sí.
Y y de ahí no se sesionó y no le importó sesionar porque no está en el ADN de ellas acordar,
claro,
consensuar o conversar. Nosotros gobernamos 4 años con minoría en ambas cámaras y sí, sacamos muchas leyes, y sacamos muchas leyes porque conversamos, porque dialogamos, claro, porque acordamos, cedemos. Eso en el ADN de ella no existe. Y prefiere cerrar el Congreso antes de consensuar.
Y en tus 6 años como senador, vos haces un balance de tu representación de La Rioja, es decir, como ¿cuál es tu balance en estos 6 años en cuanto a teniendo esta realidad, ¿no? Es decir, estar en minoría en diputados, estar en minoría en el Senado, es decir, con un gobierno de Cristina que solamente buscaba la impunidad. Es decir, ¿cuál es el resumen que vos haces de tus 6 años y obviamente que te proyectas 6 años más dentro del Senado?
Mire, en lo mío, en lo personal, positivo, porque pudimos pararnos con mucha fuerza a frente de esto, sí, de estos abusos, de esta agenda de venganza e impunidad. Impedimos muchas cosas, otras no pudimos, gracias a Dios se terminaron frenando en la Cámara de Diputados, como la reforma judicial, lo del Consejo de la Magistratura, lo del Ministerio Público, sí, y tantas otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, nos estaremos viendo por acá en Buenos Aires. Te mando un abrazo gigante y gracias, y éxitos en la elección. Esta es una pregunta, ¿cómo ves la elección de Santa Fe? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la analizás?
Muy interesante. Yo creo que la gente está primando el diálogo, el consenso, por sobre otras cosas, y bueno, me parece muy positiva y muy alentadora para nosotros.
Bueno, Julio, te mando un abrazo gigante. Cuídate, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Chau, chau. Música.
Shake.
Bueno, después de escuchar a Taylor Swift, que está dedicada a Inés, que le manda un beso grandote, vamos a hablar ahora con Mario Barletta, el diputado nacional, exintendente de la ciudad de Santa Fe, es rector de la universidad. Hola Mario, buen día. Diego Armesto, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vamos?
Bien, ¿vos? Ex embajador bien. También fuiste, porque fuiste embajador.
También, también.
Me había olvidado, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí.
¿Cómo andás?
No me privé de nada, de prácticamente. Nada.
¿Cómo estás, Mario? ¿Bien?
Bien, bien, un poco afónico, sí. Porque estuvimos gritando hasta altas horas. Y bueno, muy contento porque el triunfo que se ha logrado de este espacio que nos costó tanto su momento construir, sí. Unidos para cambiar Santa Fe, o frente de frente, como sí. Le decíamos en su momento. Bueno, más que ha demostrado que efectivamente los santafesinos estábamos con una enorme necesidad de dejar atrás toda esta gestión, sí. En la provincia de Santa Fe y en el país, que es todo exactamente lo mismo, y bueno, encaminarnos hacia un verdadero cambio, encaminarnos hacia una alternativa que tiene que ver con aprovechar las fantásticas oportunidades que tiene esta provincia.
Mario, vos fuiste candidato a gobernador también alguna vez.
Sí, yo fui candidato a gobernador en el 2011 contra Antonio Bonfatti, después del primer gobierno de Wiener. Ahí fui candidato a gobernador en una elección que en la interna fue pareja, un sí. Sector del radicalismo a último momento se nos abrió y eso, bueno, evitó
que... No voy a dar nombres, pero no importa, porque apareció creo que en la lista de Puyaro. Pero una pregunta, la bota que es Santa Fe, es decir, yo me acuerdo que en una época yo trabajaba para el Banco Municipal de Rosario, Reyte, en la época de Wiener intendente, y me acuerdo que tiene un comportamiento la sociedad santafesina, ¿no? El norte siempre es peronista, algo así era, ¿no? Creo que...
No tanto.
¿Cómo sí. Se comportó todo, la...
En
¿cómo
realidad,
se comportó
en
toda
realidad,
la bota? ¿Cómo
en
se
realidad,
comportó?
A ver, si analizamos un poco la historia de sí. La provincia de Santa Fe, era radical.
Claro, es verdad.
Era una provincia radical. Sí. Hasta que el Vasco Usandizaga, comete el garrafal error que cometió.
En el 89.
Aprobando el tema y dándole la herramienta al peronismo con la ley de lemas. Uh-huh. Y ahí le resultó sencillo continuar gobernando la provincia de Santa Fe. Cuando el radicalismo, además, y Usandizaga también hace la estupidez de decir que si ganaba Menem en la reelección se retiraba de su gestión de intendente, ahí el radicalismo prácticamente se cae, desaparece.
Claro.
Y esa fuerza política es sustituida por el socialismo.
Claro.
Más o menos pasa como pasó en Capital Federal, es decir, también era el radicalismo la fuerza más importante. Cuando viene la crisis de política de la Rúa, es reemplazado el radicalismo por el PRO.
Claro, como
es decir, son dos grandes ciudades
como
donde
Córdoba
el radicalismo.
También, Mario, Córdoba, sí. Córdoba con Mestre, también.
Tenés
ejemplo. Río Negro, con Sáiz, ¿te acordás? Mirá cómo empezamos a mirar, los radicales son bárbaros.
Sí, 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 sí. Y muchas veces, en muchos casos, fíjate, en dos ciudades tan importantes como Buenos Aires, y como la provincia de Santa Fe, Rosario en realidad, porque fue Rosario, desaparece el radicalismo, pero no necesariamente el peronismo toma el control en esos lugares. Acá en Rosario apareció en lugar del radicalismo el socialismo,
sí.
En Capital Federal en lugar del radicalismo el PRO,
claro. Sí, es reemplazado por otra fuerza que tiene, diríamos, casi el mismo electorado, pero que el radicalismo dejó de darle la respuesta a la gente lo que estaba buscando. Ahora, y la elección de ayer, ¿cómo la analizas?
Bueno, como te decía al principio, yo creo que la tarea que comenzó hace ya 3 años, te diría, antes de las elecciones del 21, que fue la necesidad de conformar ese espacio común, ese frente de frentes, es el puntapié inicial para el logro de ayer.
Claro.
Cuando comenzamos a trabajar radicales y socialistas, personalmente con Miguel Lifchi, comenzamos una tarea para ir generando ese frente de frente.
Sí.
Que en su oportunidad Miguel me decía, yo le planteaba que conformemos el frente de frente para las elecciones del 21.
Claro.
Él me decía que había que tener un poco más de paciencia.
Sí.
Que había que trabajarlo con cuidado, porque bueno, la unidad del PRO con el socialismo no iba a resultar fácil. Entonces él me decía que era preferible esperar hasta el 20, hasta ahora, hasta estas elecciones. Bueno, se hizo de esa manera, pero se comenzó inmediatamente después de las elecciones del 21, se comenzó muy lentamente hacer un trabajo que dio sus frutos.
Claro.
Y en esa unidad, bueno, se lograron estas elecciones, que fueron realmente no fue que nos recuperamos y ganamos por poquito.
No, fue... Bueno, eso te quería preguntar, la diferencia. Hoy estaba mirando los números, es decir, Puyaro sin Lozada dobló al peronismo.
Sí, exactamente.
Y,
no, bueno, esa diferencia
entre
Puyaro y Lozada no estaba en los cálculos.
Claro.
Todos hablaban de una disputa muy pareja que no se dio. La gente al final tomó una decisión por la figura
de Maxi Puyaro,
que no estaba yo no sé mucho qué está pasando con las encuestas, no sé si la gente no dice lo que piensa.
No sé.
Sí, qué sé yo, hay que buscar otra herramienta.
Claro.
Diferente desde el punto de vista técnico, algo hay que hacer, porque evidentemente no.
Bueno, vos sos ingeniero, ¿no? Es decir, podés empezar a
pensar. Yo soy ingeniero.
Claro, sí, por eso alguna manera
todavía
de resolver eso.
Pero sí.
Yo miraba los números y digo, a ver, Lewandowski ni siquiera, con un apellido de un jugador de fútbol del Barcelona, ni siquiera pudo levantar un... Y lo que hablaba recién con el productor de la radio, con José Luis, es decir, el candidato de la Cámpora sacó un 4%. Es increíble.
Sí.
Es decir, porque ni siquiera juntándose todo pueden llegar a ganarle a Maxi Puyaro sin la cantidad de votos, que también hay que reconocer, el 21% de Lozada, que son 324.000 votos, contra los 490.000 de Maxi. Es decir, es un número
Y malo del socialismo.
Y malo del socialismo. Que son 170.000, creo, votos. Es decir, lo aplastaron al peronismo de Santa Fe cuando, a ver, por más que vos en tu introducción me decías, Santa Fe es una provincia radical, pero en el fondo hace años que siempre el peronismo ganaba, desde la época del Vasco, ganaba como quería, es decir, desde Reutemann a cualquier candidato gobernador, siempre terminaban...
Y el último gobernador radical fue Tessio.
Claro, exactamente, por eso te iba a decir...
Fue Tessio, más de 50 años.
Bueno, 55, por eso te iba a decir, me parece que la sociedad santafesina dio un mensaje contundente en cuanto al cambio.
Sí, totalmente. Yo creo que se dieron de algunos factores, ¿no? Como siempre, hay causas que concurren para que este tipo de cuestiones se da. Porque, quienes estamos en Unidos, creo que hicimos todo lo que se tenía que hacer.
Claro.
Se hicieron muy bien las cosas. Y el peronismo tampoco quiso ganar.
Exacto.
Yo creo que, mira lo que te voy a decir, yo creo que lisa y llanamente Perotti trabajó para el triunfo nuestro.
Ajá.
o mejor dicho, no hizo absolutamente nada. Nosotros sabemos lo que es pelearle al peronismo, y en la ciudad de Santa Fe, ni te digo, sí. Sabemos lo que es pelearle al peronismo. ¿Y cuántos votos sacamos en Santa Fe unidos para, si vos sumás Poletti y Jatón,
claro,
y Chuchi Molina? ¿Cuánto te da eso? ¿70%?
Más o menos, sí, 70%, sí. Por eso, por eso me llamó la atención, es decir, cómo la sociedad santafesina responde a todos los problemas que tiene la provincia. Porque siempre digo, a ver, la provincia de Santa Fe no solamente es el tema de inseguridad, que es lo que vemos en Buenos Aires con Rosario, sino también tiene mucha producción agropecuaria, donde el sector del campo también está golpeado por este gobierno.
El sector del campo, el tema de la inseguridad, donde uno ve que no se han ocupado como correspondía, el tema de la educación, lo de la pandemia en Santa Fe fue una vergüenza, todos las escuelas cerradas, los jardines cerrados, departamentos, me acuerdo del departamento San Martín, hasta septiembre no había tenido ni siquiera un contagio, pero estaba todo cerrado. Bueno, todo, vos ves educación, trabajo, la sequía fue la provincia que más, de todo el país, fue la provincia la que más golpeada. Sufrió, más golpeada la sequía, y tenemos 700 kilómetros de costa con el río Paraná, y tenemos el acuífero Guaraní, que es la reserva de agua dulce más grande del mundo.
Es decir,
pero entonces cuando vos ves que no haces absolutamente nada,
claro.
Y lo poco que haces lo haces mal, y bueno, viste, porque se fue al diablo el piso del peronismo. ¿Qué piso? Nada. En la ciudad de Santa Fe, el peronismo nos votó a nosotros.
Claro. Ahora, ardua tarea para septiembre, y después un desafío a partir de diciembre. Va a tener la alianza Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe.
Sí, yo creo que la tarea para... para las generales no va a ser tan arduo, porque ya prácticamente está cantada el
resultado. Pero no hay que dormirse, porque el peronismo, viste, que es peligroso.
Sí, no, yo creo que sí, lo que tenemos que hacer es poner también nuestras energías y ayudar a otras provincias. Okay. Yo creo que también tenemos que ofrecernos para trabajar desde ahora con otras provincias que todavía tienen elecciones difíciles. Para que esto, bueno, tenga además un beneficio en el orden nacional.
Claro, exactamente. Pero bueno, Mario, no te molesto más. Yo en septiembre te voy a volver a llamar, así hablamos de la elección general de Santa Fe, y después a ver cómo se va reacondicionando después de agosto también la elección nacional. Te mando un abrazo gigante y gracias por tu tiempo,
Bueno, lo mismo para vos, para tu audiencia y tu equipo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si no es todo, es nada.
Maximiliano Guerra, Dayana Fernández Molero, Damián Arabia, Silvana Giudici, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 504B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal.
Bueno, seguimos acá en Radio Cultura, 10:43. Y ahora vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar con Mati Montecalvo. Carlos, ¿te podés retirar?
Bueno.
No, el otro día estaba comiendo con la familia de Carlos y Mati estaba al lado mío y nos pudimos hablar un poco del high school, de la escuela secundaria, ¿no? Es decir, ¿cómo es la secundaria en los Estados Unidos?
Es muy diferente de acá. Empiezo a las 8, se termina a las 2:30. Tengo 6 clases y esas mismas clases tengo todos los días, cada semana. Nunca cambia nada.
Y una pregunta, ¿y es como se ve en las películas que tenés un locker, llegás con tu mochila, agarrás las cosas?
No, para nada.
Ya está, otro mito que se me acaba de caer. Yo me quedé con 13 Reasons Why, ¿viste? Claro. ¿Y qué materias son? Si son...
Tenés que tomar cada año matemática, inglés, algún tipo de historia o ciencia. Y tenés que hacer por lo menos 2 años de un lenguaje. Yo hice 4, yo voy a hacer 4 de español.
Ah, bien.
Y sí.
Ah, mira qué bueno. Es decir, y otra pregunta que va. ¿Usas libros?
No, todo en la computadora.
Todo en la computadora.
Sí.
Es decir, vos entras a la escuela te da una computadora.
Sí, la escuela nada, una computadora.
¿Qué tipo Axel que te dan, Carlos? No es lo mismo, no. No, la computadora, la escuela te da una computadora, sí. Y vos de ahí tenés todo el material para poder estudiar.
Para los 4 años tenemos 2.
Sí.
Entonces los primeros 2 años nos dan una, después lo podemos reemplazar.
Ah, mirá. Y ahí vos tenés el material de lo que tenés de estudio.
Sí, tenemos una página que está todo lo de la escuela, tenemos todas las materias con nuestras notas y todo, también tomamos exámenes ahí.
Ah, mira.
Después también depende en la maestra, porque a algunos le gustan en papel, algunos lo hacen en la computadora, pero depende.
Escucha, ¿no? Y yo tengo una pregunta técnica. Yo voy a tu escuela, ¿no? Con Carlos. Uh-huh. Y quiero la computadora entrarle al TikTok.
No, no podés.
¿Te lo bloquea la escuela?
Está todo bloqueado.
¿Y el celu?
El celu podés, pero tienen bloqueadores de data. Entonces la señal no es muy buena. Solo nos sirve para llamar.
Ah, ok, pero ¿y si te conectás con datos?
Con datos lo bloquean.
¿También
a los
está
datos
bloqueado?
Sí. Solo puedes como mandar mensaje, llamar por teléfono.
A ver si el colegio de mi hija, los profesores empiezan a buscar este sistema. No, porque acá pasa, viste que te lo comentaba el otro día, que a vos te agarra y miran TikTok, miran todo acá. Digo, ¿cómo hacen? Es decir, claro, y vos me decís que tienen bloqueadores.
Sí.
Y en la computadora también. Es decir, cuando vos vas a la escuela vas a estudiar. Uh-huh. Es decir, no podés paviar, obviamente, no. Que podés estar mirando el techo un rato, pero no es que vos tenés la obligación de estudiar. Y ahora viene la segunda prueba. ¿Vos terminás este año?
Sí, ahora empiezo mi último año en agosto.
¿Y terminás en agosto, julio del año que viene?
No, termino en junio.
Junio del año que viene. ¿Y ya decidiste la facultad?
No, todavía no.
¿Pero sí que ibas a estudiar?
Sí.
¿Como el papá?
Sí,
ingeniero.
Ingeniería.
Muy bien. Y acá viene el padre ahora. ¿Y cómo es el tema de la facultad, Carlos?
Muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, nosotros no sabíamos qué íbamos a estudiar hasta, te diría, el último día. Teníamos noción.
Era otra cosa.
Lo que me pasó con todos es estresante, porque importa mucho cómo les va en la escuela, cómo les va en los... Hay un examen donde buscan normalizar en qué situación está cada chico.
Ajá.
A nivel nacional, aparte de las notas, porque una escuela no es lo mismo en el 14 que el Instituto Juan B. Justo, yo creo.
Claro.
Entonces hay un examen nacional que los regulariza a todos, que ves en qué posición están, y después las notas particulares de los chicos.
Bueno, ¿y cómo es eso de cuando que Mati lo va a tener que hacer, de aplicar a la universidad? ¿Él elige una universidad?
Elige más de uno, porque puede ser que no lo eligen.
Está bien, ¿y qué manda? ¿Una carta con las notas?
Hay sistemas.
Ajá.
En que vas aplicando online, entonces
okay.
Tenés gente que te ayuda en el mismo colegio.
Sí.
Que aplicas a varias, te conviene más, te conviene la universidad que deseas, la universidad que es más seguro que entres.
Okay.
Y después la segura.
Ajá.
O sea, tenés 3 tipos de universidades. Okay. Donde vas aplicando.
¿Y las universidades allá son públicas y privadas?
Son, por ejemplo, los dos más grandes van a la universidad del estado de la Florida, que depende del estado de la Florida.
Okay.
Pero igual hay que aplicar, igual que se paga.
Y se paga, no es gratis.
Si en el caso de la Florida, si al alumno le va bien en el colegio y toma un buen examen del SAT, ¿sí? Va becado. O sea, tiene una beca.
Ah, okay.
De la parte académica.
Ah, okay. Pero igual tenés que pagar.
Igual tenés que pagar.
Igual tenés que pagar. Mati, ahora vamos a ir a la vida de un chico de 17 años que yo tengo una... Bueno, vos la conocés a Valentina. ¿Cómo es el tema de manejar? ¿Cómo es eso que siempre me gusta que lo cuente? Es decir, vos hasta una determinada edad podés usar el auto hasta una determinada hora. Después, ahora el 20 de julio, Mati cumpleaños, el día del amigo cumpleaños, y a partir de ahí tenés otro horario para poder manejar. ¿Cómo es el tema?
Entonces, cuando recién agarras tu licencia, puedes manejar hasta las 11 y
el jefe de gobierno tiene que estar escuchando que está bueno esto. Esto está bárbaro. Hasta las 11 puedes con 16.
Bueno, pero volvé para atrás. O sea, entre los 15 y los 16 tenés el aprendizaje, que aprendés aparte, tenés educación vial en la escuela.
Ah, no sabía eso. Ah, muy bien.
¿Y? O sea, y ahí manejas con uno de nosotros, de los adultos.
Ok.
Hasta ahí tengo lo que él hace con el auto. Después a los 16 cumpleaños y ahí puede, Matías, ahora
ahí puedo
lo
manejar,
que no sé.
Ahí puedo manejar hasta las 11 y puedo manejar de vuelta a las 6 de la mañana.
Pará. Hasta las 11 manejas y después puedes salir a las 6.
Después puedo salir de nuevo.
Porque vos al cole vas con el auto.
Sí.
Ok. Y después del 20
de
julio...
Eso es cuando tenés 16.
¿Y el 20
después
de julio?
Después con 17, puedes manejar hasta la 1 de la mañana y puedes empezar a las 5.
¡Ah! Ganás más horas a la noche.
Pero si estás yendo a un trabajo o volviendo, ahí te dejan.
Tenés la excepción si trabajás. Si trabajás, puedes utilizar el tema. Pero bueno, ahora vamos a ir un rato más con Mati y con Carlos. Vamos a hablar ahora con el amigo Jofre. ¿Ya está en línea? ¿Listo? Hola.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andas, Diego Armesto?
Muy bien, muy bien.
¿Vos? Acá, hablando con amigos que viven en otro país, que donde las reglas se respetan, ¿viste? Que son cosas raras en Argentina. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Marcelo, tema... Sé que tuviste un intercambio con el amigo Waldo Wolf. ¿Me contás un poco cómo fue eso?
Una amable polémica.
Bueno, viste.
En televisión el sábado. Bueno, no, Waldo, como sabemos, durante bastante tiempo estuvo en el grupo que apoyaba a Patricia Bullrich y hace un tiempo se pasó, podríamos decir, al grupo de Larreta, ¿no?
Sí.
Y bueno, él está apoyando posiciones ahora que son típicas del larretismo, esta idea de que hay que generar acuerdos de cúpula, consensos, y que para eso hay que incorporar peronistas sin tener demasiado en cuenta si esos peronistas pertenecen a grupos corporativos,
claro,
o no.
Claro.
Es decir, el problema del peronismo es un poco más amplio que el peronismo en sí, es el corporativismo que,
claro,
está detrás. Es decir, son grupos de interés a los cuales el peronismo defiende. Grupos de interés que pueden ser sindicalistas, que pueden ser empresarios, empresarios prebendarios que contratan con el Estado, o ahora nuevos empresarios de la pobreza, que son estas llamadas organizaciones, entre comillas. Entonces ellos sostienen que tienen que generar un 70% y para poder generar cambios, que es una especie de delirio de unanimidad,
claro,
que habitualmente ha llevado no solo en la Argentina sino en el mundo al fracaso,
sí,
pero a fracasos estrepitosos. Yo les señalaba ejemplos, digamos, desde ejemplos muy simples a ejemplos muy importantes. Ejemplo muy simple, la ley de alquileres.
Claro.
La ley de alquileres fue votada 191 votos a favor de la ley de alquileres y cero en contra, 191-0. Ahí estaba el macrismo, estaba el peronismo, estaban todos. Bueno, la ley de alquileres es un desastre.
Ahora, ¿vos crees, Marcelo, que hay esto de pasarse sin cierto grado de ponerse colorado en la política argentina, que se ha hecho casi como una regla?
Bueno, en el caso de los larretistas, según parecería, yo no me consta, pero según parecería tiene que ver con que le otorgan puestos o le otorgan lugares expectantes, pero fundamentalmente con que es un... es una zona de la política lucrativa, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí, cuando reciben dinero a cambio de trabajar, no se ponen colorados, ¿no?
Claro. No, pero yo digo, más vos sos un tipo que lees muy bien la política en la historia también. Es decir, esto que, ¿te acordás con la borocotización de la política que se ha transformado casi en algo normal, como que nadie ya le presta atención? Vos fíjate que, y te saco un poco de la discusión con Waldo, pero...
Perdón, en el caso de Borocotó fue un escándalo, claro, porque lo obtiene la banca y el que lo borocotiza, el que lo pasa es Alberto Fernández, ¿no?
Claro.
Pero, que conocían de Argentino Junior.
Qué cosa bárbara. Sí. Pero fíjate sí. algo extraño, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, de Milei, el quinto candidato es Arcioni, creo que algo así de apellido, que es un sindicalista del Guatre, que ese traicionó, que había ido a la lista de Juntos por el Cambio, y después termina saltando al frente para la victoria, votando en contra, que me acuerdo que Macri con otro, había dos diputados más, que Macri, me acuerdo que en ese momento era presidente, decía, devuelvan la banca. Y cómo se ha transformado en algo común y corriente, como que no hay una sanción de la sociedad, ¿no? Cuando va y elige.
Es un caso especial el de las listas de Milei, porque más allá de lo que se ha hablado, de los precios de las candidaturas, etcétera, ahí el problema es que como Milei no tenía estructura en ningún lado, me contaba la otra vez un dirigente de Misiones, que llegó a Misiones, el armador, conocido armador de Milei, llega a Misiones, se pone a hablar con Rovira, y Rovira le dice, bueno, yo te armo la lista, claro, que vendría a ser una colectora del masismo, porque sí, sí, del Frente Renovador, y bueno, te dejo un lugar o dos lugares y todo el resto lo llenamos nosotros. Y así aparentemente ha pasado en casi todo el país y en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los que voten las listas de Milei van a estar votando en gran medida, no liberales, sino masistas, ¿no?
Claro. Bueno, un poquito el fin de semana estaba hablando con gente del conurbano sur y me decían, muy parecido a lo que vos me decían, los intendentes del oficialismo, los varones del conurbano van a cuidar mucho la boleta de Milei también. Es una cosa extraña, pero que también tienen ese manejo o desmanejo, porque dentro de las listas también hay posibilidad de algún concejal que vaya a colar y entre, y bueno, de 24 concejales que normalmente tiene el conurbano sur, la mayoría van a ser del oficialismo o del intendente que está a cargo. Es decir, es un ¿cómo viste la elección de Santa Fe, Marcelo? Vos la mi pregunta más específica es, ¿vos nacionalizás la elección de Santa Fe o la dejás directamente en el orden local?
No la nacionalizo para nada. Lamentablemente, Patricia Bullrich tenía una candidata que no tenía ni anclaje en Santa Fe, ni tampoco historia política. Carolina Lozada es una chica, una periodista, que creo que vive en Puerto Madero,
Nordelta,
que sí, nació eventualmente en Santa Fe, pero no... Fíjate vos que del CEL, que sí creo que tenía algo de anclaje, porque creo que tenía un emprendimiento...
Sí, claro, tiene campos.
Claro, tenía campos, sacó el 32%, claro, el 32%, ahora Carolina sacó el 22%, o sea, 10 puntos menos, pero del CEL tenía el apoyo de Reutemann en ese momento, además del de, claro, Macri. Es decir, 10 puntos menos es razonable, pero así todo, del CEL saca 32% y termina después perdiendo, claro, ¿no? Porque Santa Fe tiene una característica muy especial. Santa Fe tiene... el socialismo es muy fuerte, siempre pisó muy fuerte en Santa, claro, Fe el socialismo. En esa elección, Lifchik, que era el que después creo que murió, Lifchik, de quien este Puyaro fue este ministro, creo que sacó en la primera, en las PASO, las equivalentes a estas, había sacado algo así como 22 o 23%, claro, solo por el socialismo. Ahora Puyaro, Fein, si vos lo sumás, están cerca del 40, pero es lo que históricamente, digamos, junta el socialismo en Santa Fe junto con el radicalismo. Lo que sí es claro, lo que sí me parece claro, que sí se podría perfilar como algo ya un poquito más a nivel nacional, es cuánto es el porcentaje de piso, claro, que está sacando a nivel nacional el peronismo barra kirchnerismo, sacando las provincias del norte y alguna del, exacto, sur, que puede... Es en torno al 25%. El candidato de la Cámpora en esta elección sacó el 4-5%, sí, y el peronismo con Lewandowski sacó 20, o sea,
es decir,
25%
que el, Marce,
es lo que razonablemente debería sacar más a nivel nacional.
Claro, el cuco del peronismo se va apagando, parece, de a poquito. Es decir, esa magia que siempre tenía, que el peronismo sacaba un 30 seguro, es decir, se va apagando, bueno, la llama.
40.
Claro.
Fíjate, en el 83, Luder, después del espantoso gobierno de Isabel Perón, de Isabel Martínez de Perón, y de la y del Rodrigazo, después del Rodrigazo, y después del baño de sangre del proceso militar, de la dictadura militar, sacó Luder, saca el 40, la fórmula Luder.
Claro.
Es decir, ahora me da la impresión de que están perforando el piso de 30 hacia abajo. Exacto. Y que están entre 25 y 30, ¿no? Claro. A nivel nacional, que ese sería su piso.
Exacto. Marce, te agradezco tu tiempo y te comprometo al piso, dentro de poquito, si estás por acá. No sé, tengo que preguntar a la Sorcia a ver qué me dice.
Sí, no hay problema.
Dale.
No hay problema, cuando quieran. Dale. Un abrazo.
Un beso grande.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better?
Bueno, vamos terminando la Ley y Realidad con este programa especial de vacaciones de invierno, con menos dos yo a la mañana, ahora sigue con 1.8 si no me equivoco. Acá sigo con Mati, que nos explicó un poco cómo es la secundaria. Así, ojalá que alguien esté escuchando que tiene un poco de poder en Argentina y trate de ver si podemos repetir estas cosas. Como hizo Sarmiento en algún momento, es decir, cuando traía a las profesoras allá de los Estados Unidos. Siempre esto es posible por la producción de José Luis Orsi, de Pato González, que hace sus videitos, donde yo la próxima voy a venir un poco maquillado para salir un poco mejor, porque se me ven mucho las ojeras. Y en la música siempre la gran Camila, que me da bolilla a la música que yo le pido, que hoy estuvimos con Taylor Swift a fondo. Segundo, Sorsi y yo estamos contentos porque River salió campeón, obviamente. Charlie, ¿vos también o no? ¿O me mentiste? Y bueno, para terminar, Mati, ¿qué te parece la Argentina cada vez que venís?
Es diferente. Me gusta venir. Me voy a tratar con mi familia y todo, pero sí, es muy diferente la vida.
¿En qué sentido es diferente? ¿Vos ves diferente? Está bien, no están tus amigos. Olvídate de tus amigos. Pero a ver, ¿qué ves diferente?
Todo es como más cerrado. Tiene todo como mucho más seguridad. Allá hay como allá hay negocios abiertos. Como hay en un mall abierto y solo vas, estacionas y entras acá. Tienes que estacionar en la calle, caminar un montón. Y vas al resto. Ahí vas al negocio, lo que quieras. Y
sí, la carne es buena acá.
La carne es buena acá.
pero entonces, es decir, la Argentina es más cerrada, decimos. Sí. Más tenés que...
Hay más seguridad en todo.
¿Acá?
Sí.
Y claro, para que no te roben.
Sí.
Allá no.
No.
Porque allá te agarran. Y si te agarran, tenés un problema.
Depende de qué estado.
Depende de qué estado, exactamente. Y vos, Carlos, que siempre venís, ¿qué te gusta de la Argentina?
Ah, bueno, la Argentina es...
Aparte, no sé, de los amigos.
No, bueno, pero es el lugar donde yo soy ingeniero, estudié en la Universidad Católica. A ver, la enseñanza que... También, en las universidades privadas, ¿no? Y creo en las públicas también, porque sí. Tengo amigos profesionales de las estatales. Tenemos otra educación, ¿no? O sea, y se ve cuando viajamos.
Claro, ¿no? Pero te gusta venir a Argentina. Siempre me decís lo mismo, qué lindo que es Argentina.
Y que es que ves todo, o sea, tenés todo, ves sistema de transporte público, tenés bibliotecas, tenés librerías, claro. O sea, tenés cosas en la cultura. Va cambiando, todos los años que vengo va...
Para peor.
Va para peor, uno trata de no verlo, pero bueno, me tengo que guiar por lo que me dicen.